At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 20 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
El primer paso. Esta noche México enfrenta a Canadá por las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Tendremos todos los detalles desde el SoFi Stadium.
Mediotiempo.com.
Nuevo invitado. La selección de Japón se une a los clasificados al Mundial de 2026, tras vencer a Bahrein 2-0 en las eliminatorias de Asia.
FoxSportsLA.com.
Fui mal manejado. José Juan Macías habló sobre su fracaso en el fútbol europeo, donde estuvo a préstamo con el Getafe.
Esto.com.mx.
Actividad en Europa. Dentro de la Liga de Naciones de la UEFA, Croacia derrotó 2-0 a Francia. Países Bajos igualó con España a 2 tantos. En tanto que Alemania venció 2-1 a Italia.
ClaroSports.com.
Primera mujer presidenta. Kirsty Coventry se convierte en mandamás del Comité Olímpico Internacional, tras su elección para suceder a Thomas Bach. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros. Ya son las 5 de la tarde, con 2 minutos tiempo del centro. En un momento más ya juega el equipo de Estados Unidos contra Panamá. Y a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, México jugará contra el equipo de Canadá. O sea, primero Estados Unidos, Panamá, y luego México contra Panamá. Señor Gura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Ya escuchábamos a la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry. Platicamos acerca de ella. Es una nadadora en un principio, con participación en 5 Juegos Olímpicos, obteniendo también varias medallas de oro, también de plata, campeonatos mundiales. Una carrera realmente interesante. Y también vamos a platicar acerca de los Celtics de Boston, este equipo que es el que tiene más títulos en la NBA, 18, y que se dio a conocer que van a ser vendidos. La cifra todavía no se da a conocer como tal, pero se les valora en 6,100 millones de dólares, Raúl.
¡Uf! ¡Qué bárbaro! Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Vaya partidos de ida de la Nations League de la UEFA. Alemania le fue a pegar a Italia 2-1. España y Países Bajos 2-2. Dinamarca le ganó a Portugal, a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Y la sorpresa del día, me parece, por el resultado. Croacia le gana a Francia 2-0. Nos esperan unos juegos de vuelta muy, muy atractivos el próximo domingo.
Bueno, por lo pronto nos vamos a Los Ángeles, California. Allá está José Luis Cuevas y Humberto Barrera. Adelante, compañeros.
¿Cómo está, Raúl? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos desde Inglewood, California. Aquí nos encontramos con Humberto. Humberto, vaya color. Comenzamos a ver gente que empieza a arribar, a pesar de que faltan todavía 3 horas y media para que arranque el partido de la selección mexicana.
¿Qué tal, José Luis, Raúl, Raúl Eduardo, Enrique? Un saludo, efectivamente, desde aquí, desde SoFi Stadium, bonito el estadio, parece que la cancha también está en muy buenas condiciones, y hay mucha gente que ya está llegando, especialmente de los Estados Unidos. Los de México todavía están afuera haciendo su carne asada y tomándose unas bebidas refrescantes, Raúl. José Luis,
vamos a escuchar precisamente parte de lo que se ha dicho en la previa de este partido. ¿Cuál es la obligación del equipo mexicano en Nations League? Vamos a escuchar tanto a Alexis Vega como a Rodrigo Huescas y también al tal Arangel, que le manda por ahí un mensajito a Guillermo Ochoa y a todo aquel que considera que ya ha terminado el proceso de Memo Ochoa. Los escuchamos.
Incluso comenzar con Canadá, obvio, ¿no?
Siempre tenemos la obligación de estar en los mejores escenarios, de poder pelearle al tú por tú a todas las selecciones, y bueno, yo creo que va a ser un partido súper importante. Sabemos la complejidad de Canadá, tiene un equipo muy fuerte, pero bueno, estamos trabajando ahora a terminar de detallar el partido, y bueno, que mañana sea un gran día para todos.
¿Cómo procesan? Todos queremos ganar, al final creo que también cuenta mucho el rival siempre da sus partidos, y bueno, al final nosotros tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible y intentar ganar.
A ustedes como jugadores, que Estados Unidos domine este torneo, ¿qué les genera?
Pues a mí en lo particular me emociona venir a este tipo de torneos, porque bueno, es la primera vez que estoy acá de este lado compitiendo en un torneo contra grandes equipos, y que sabemos que hoy día, pues, los últimos años ha sido muy difícil, pero bueno, estamos acá para precisamente intentar darle vuelta a esto y tomar de nuevo esa punta.
Yo creo que no sorprende, porque al final de cuentas en México hay mucha calidad. Yo creo que también el hecho de que haya esa rotación en el arco, en todas las posiciones, al final de cuentas deja ver que hay calidad para estar aquí en selección en cualquier posición. Y ahora pues le toca venir a Carlos, y a Memo le toca aguantar. Entonces yo creo que cualquier portero en cualquier posición que le toque es bienvenido, y está aquí por algo.
Parte de lo que se ha señalado, no sorprende que no esté Ochoa, señala Raúl Rangel, que sale hoy como suplente de Luis Ángel Malagón, que estará en la portería. Humberto, ayer la última práctica vimos a Javier Aguirre muy expectante de los tres porteros, sobre todo ya trabajó Carlos Moreno, que lo quería conocer y tuvo esa oportunidad en Carson.
Así es, creo que Carlos debe pues adaptarse, ya que tiene pues un poco de días de que llegó tarde por cuestiones de documentos. Sin embargo, pues la pelea ahí está adentro. Sin embargo, también hay que mencionar que Malagón es muy lejos el titular de esta selección, que pues hoy verá prácticamente Javier Aguirre esta selección, en la que pues puede sacar un buen resultado para ver si es posible eventualmente en la Copa Oro y por supuesto en el Mundial ir ya pues seleccionando a los jugadores que estén aptos para jugar a estos niveles, José Luis.
Sí, así como lo comentas, Humberto. Más adelante, Raúl, trataremos de perfilar el 11 del equipo mexicano. La gente comienza a llegar, hay carnita asada, hay hieleras, ya sabes, se convierte en la sucursal de cualquier estadio de México, Raúl, hoy el SoFi Stadium.
Bueno, con cuidado, no se vayan a echar muchas chelas,
Aquí estaremos al pendiente. Del que tengo duda es de nuestro floor manager que tengo aquí justamente enfrente. Entonces, ahí tengo yo mis dudas al respecto, Raúl.
Vale, un abrazo. Muchísimas gracias allá a Los Ángeles. Hacemos contacto más tarde. Y bueno, pues ya está todo listo, Enrique, Raúl, Eduardo. Me llama la atención, en los últimos años, Enrique, Raúl, Eduardo, se ha puesto como de moda, a ver, decir, hablo en esta ocasión del portero, es en todas las posiciones, y bueno, el que venga va a tener que pelear el puesto, y yo, esto y esto y esto y lo otro, y el tal Arangel debería estar consciente que para él, pelear con Malagón o con el mismo Ochoa, pues no debería cometer tantos errores, y mejor cerrar la boquita y ponerse a trabajar, ¿no?
Pues sí, Raúl, yo creo que es lo mejor, porque mientras menos hables, menos tonterías vas a decir. Por cierto, ya inició el partido, el otro duelo semifinal de Estados Unidos en contra de Panamá. Llevan 8 minutos de juego hasta el momento, se mantiene el 0-0 en el partido, por cierto, con un cuarto de entrada más o menos. Es complicado, finalmente en Los Ángeles el partido inició a las 4 de la tarde y en jueves. Pero bueno, pues están 0-0 en este primer partido semifinal.
Pero sí llama poderosamente la atención la entrada tan pobre para ver a la selección de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Yo esperaría, no un lleno, pero sí cuando menos una mitad de entrada, ¿no? Para ver a tu selección, pensando que a lo mejor se están guardando para el domingo, pero sí muy pobre la entrada. Y vamos a ver al final, decía José Luis, platicaremos al rato de qué opciones hay para la alineación de México, pero vamos, estos son los juegos en donde, conociendo a Javier Aguirre, lo primero que va a tener en la cabeza es preservar el orden y meter jugadores de experiencia para justamente tener control sobre la selección de Canadá, que yo insisto, para mí debe partir como favorito en el partido de hoy.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, debe tener orden, pero sabemos también la manera de cómo le gusta plantear los partidos a Javier, y no les extrañe que México, su principal objetivo sea defender primero y luego en el transcurso del partido buscar por ahí hacer un gol. O sea, sería muy raro que Javier cambiara su ADN, su forma de ser. En Mallorca por momentos lo hizo y le resultó bien, pero hay que recordar que trabajar con un equipo es muy diferente a trabajar con una selección. O sea, con el equipo se trabaja diario, y puedes implementar algo. Con la selección los tienes muy poco tiempo, así que vamos a ver qué es lo que intenta el día de hoy Javier Aguirre. Lo que me queda muy claro es que tendrá que buscar sacar un buen resultado, eso me queda clarísimo. Y también, o sea, si nos quitamos un poco lo mexicano, por decirlo de alguna manera, y somos fríos de objetivos, Enrique, pues yo estoy de acuerdo, o sea, es favorito Canadá.
Pues sí, no hay que ser patrioteros, hay realidades. Raúl, si te parece, vamos a una pausa y ya regresamos.
Órale, vale, vamos a una pausa.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga, ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque la Liga anunció que el partido pendiente entre Barcelona y Osasuna se disputará el próximo 27 de marzo, situación que ha molestado a la afición culé, ya que habrá menos de 72 horas entre este partido y el que disputen ante Girona el 30 del mismo mes. Cabe recordar que el duelo ante Osasuna se postergó debido a la muerte de uno de los doctores del club culé en las instalaciones del hotel de concentración, esto en horas previas al encuentro. Llegamos a Alemania porque el Bayern Múnich anunció el fallecimiento del joven futbolista chino Yuya Shua. Esto después de que el defensa de 18 años sufriera un golpe en la cabeza durante un entrenamiento el pasado mes de febrero. Situación que lo tuvo hospitalizado por un mes y fue este jueves cuando desafortunadamente el joven perdió la vida. Volamos a España porque el Barcelona confirmó que no regresará al Camp Nou esta temporada. Esto después de que la remodelación de su estadio no estará lista en los tiempos previstos. Los socios del club ya recibieron una notificación de que el último partido como local de los culés esta temporada en la jornada 37 ante Villarreal se jugará en Montjuïc como lo han hecho toda la temporada. Cerramos en Japón porque la selección nipona se convirtió en el primer equipo clasificado a la Copa del Mundo de 2026 y de esta manera se une a los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá. La clasificación de los asiáticos se dio después de vencer 2-0 a Bahrein y es así que jugarán su octava Copa del Mundo de manera consecutiva. Otra de las selecciones que se puede clasificar en esta misma fecha FIFA es Argentina, esto en caso de que la albiceleste saque victorias ante Uruguay y Brasil. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Raúl, por cierto, se mantiene el 0-0 entre Estados Unidos y Panamá después de 16 minutos.
Fíjate nada más, 0-0 Estados Unidos y Panamá. Bueno, regresamos allá a Los Ángeles. Yo les pregunto, José Luis y Humberto, después de haber visto en el arranque de Estados Unidos contra Panamá la entrada flojona, pues, ¿cómo ven para el partido de México? ¿Se llena o no se llena?
¿Qué tal, Raúl? De nueva cuenta, lo saludamos con mucho gusto desde el SoFi Stadium. Mira, la verdad es que es lo que platicábamos en el corte. Humberto tiene toda la experiencia de cómo se dan las entradas aquí, y ya visualizábamos boletos que incluso de $70 han bajado a 53, Raúl. O sea, ya comienza incluso ya la reventa a deshacerse de ciertos espacios. Humberto, un estadio que normalmente entrega entradas que costaban anteriormente 800 o $1,000 hasta abajo, hoy están en 500.
Sí, no, de hecho, este estadio siempre ha sido pues abarrotado por la afición mexicana, incluso pues otras aficiones que ahorita veíamos personas americanas con playeras de la selección mexicana. Entonces, pues ahorita que empezó el partido sí se ve vacío, pero de acuerdo a la información que ha corrido por parte de los organizadores, se llegará a unos 70,000, 65,000, 70,000 aficionados que estarán llegando. Es muy temprano, Raúl, así es que todavía hay tiempo para que la afición, hay que recordar que muchos están trabajando y se vienen del trabajo rumbo a este estadio, aunque el tráfico de esta ciudad es impresionante y les costará mucho trabajo llegar a tiempo.
Sí, una de las alternativas que nos comentaban, Raúl, es el metro para llegar a este lugar, y de ahí un autobús para evitar precisamente el tráfico en la autopista.
Oye, pero el asunto es, Humberto, preguntarte a ti, que tú vives ahí en Los Ángeles, si a la gente le da temor ir al estadio por el asunto de la migra, por el asunto de las deportaciones.
También, Raúl, hay que recordar que estamos muy cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de Los Ángeles. Aquí hay mucha autoridad, especialmente de inmigración, que pues no dudemos que aprovechen el momento para venirse a dar una vuelta y asustar a la gente. Sin embargo, pues la comunidad, Raúl, ya ves, los mexicanos están muy al pendiente de los juegos de la selección mexicana, de los equipos de la Liga MX, y bueno, pues sí hay un poco de temor porque en cualquier momento puede pasar cosas, incluso pues no quieren gastar por cualquier eventualidad que se presente en estos momentos que pasa la situación migratoria y política de este país, Raúl.
José Luis, ¿tendrás alineación probable?
Sí, mira, Raúl, hemos podido hacer algunas averiguaciones. Evidentemente, como ayer lo comentábamos, tenía algunas dudas el propio Javier Aguirre sobre tres movimientos puntuales. Parece que Edson Álvarez sí se va a decantar por jugar en la central en pareja con Johan Vázquez para que Eric Lira funja como ese tercer central en determinado momento y hacer una línea de cinco con Huescas por una banda, por el otro costado con Gallardo, que es uno de los hombres que nos adelantó, Malagón obviamente en el arco. Y en el medio campo, lo de Romo y Charlie me parece que es lo que más se pudiera acercar a lo que busca el Vasco Aguirre. Por un costado, el asunto de Alexis Vega, y por el otro costado, todo parecería indicar que Roberto Alvarado, aunque ayer también ensayó con el Chino Huerta jugando por esa zona, adelante Raúl Jiménez. Así que vamos a esperar quizá una hora más. Ya el futbolista en este momento ya sabe a qué va a jugar y sobre todo quiénes van a jugar, algo que sabemos el Vasco Aguirre avisa hasta horas antes del partido.
Perfecto, José Luis, Humberto, a ver si hacemos otro enlace más adelante, gracias.
Abrazo, Raúl, buena tarde.
Bueno, pues ahí está Enrique, Raúl Eduardo, fiel a su estilo, el Vasco no le comunica a su equipo hasta hoy en la mañana, en la charla última, quién va a jugar.
Sí, habría que preguntarle a Javier por qué lo hace, quizás para que aquellos que no van a estar de inicio, pues no se relajen en la parte final de los entrenamientos y que se mantenga la competencia por los puestos, pero bueno, pues ya estamos muy cerca de develar ese misterio y sobre todo de que se terminen todos estos meses desde que sabíamos que se iba a jugar estas semifinales y la final, ha sido mucho bla, bla, bla. Qué bueno que el balón ya va a rodar.
Sí, qué bueno, es una prueba importante para México. Me hace mucho sentido el tema de Edson y Johan Vázquez de centrales con Eric Lira entrando y saliendo. Lo de Gallardo ya estaba anunciado. Yo creo, mi sentir es que va a ser Israel Reyes el que va a jugar de lateral derecho al inicio, cuando menos por el tema del cómo ataca Canadá por el lado izquierdo. Romo, creo que está fijo también. No sé si el otro pueda ser Orbelín, si vaya a acompañar ahí a Romo. Orbelín pueda jugar ahí muy cerca de Raúl Jiménez, que sí creo que va a ser él, porque Orbelín es un jugador que le tiene mucha confianza a Javier Aguirre.
Sí, yo lo de Romo tengo mis dudas, ¿eh? Andaba medio tocado Romo y contra un equipo como Canadá, que es muy intenso, que es muy rápido, no sé si Romo vaya a ser un futbolista ideal para iniciar. Ahí tengo mis dudas. Ahora, lo que sí es una realidad es que no tenemos una selección como para decir, oye, si no juega Pérez, no vamos a andar bien, ¿no? Como pudiéramos decir, si no juega Messi en Argentina, etcétera. Aquí puede faltar uno, pueden faltar dos, y el nivel no va a cambiar mucho. Eso es una realidad, ¿eh?
Así es, Raúl, que por cierto, en el partido de Estados Unidos contra Panamá se acaba de salvar hace unos instantes el equipo panameño, un balón rebotado en la defensa, un disparo de Sargent, el balón que va al poste, y de esta forma se mantiene 0-0 en ese partido donde van ya 22 minutos.
Ya le están apedreando el rancho a Panamá, que jugó bien un ratito. Una prueba también interesante para Mauricio Pochettino con Estados Unidos. Está iniciando proceso, el Mundial va a ser prácticamente en su casa, así que la selección de Estados Unidos, que viene haciendo un buen trabajo, sabemos que Pochettino es un buen entrenador, un poquito precavido también a veces, pero siendo el Mundial de local prácticamente, es una responsabilidad muy importante para Estados Unidos.
Bueno, veremos ahí cómo le va a Pochettino. A mí no me gusta mucho la manera de jugar de los equipos de Pochettino, pero bueno, a ver con Estados Unidos si puede hacer algo importante para lo que viene en la Copa del Mundo. Lo que sí es cierto es que cómo han cambiado las épocas, ¿no? Ahora Estados Unidos y Canadá pues nos pueden superar sin ningún problema, y durante muchos, muchos años eran un escaloncito que pasábamos ahí, en ocasiones se nos complicaba un poco, pero sabíamos que no había problema. Ahora no es así, ahora sí hay problema, y problema serio, ¿eh?
Pues sí, porque nosotros seguimos exactamente en las mismas, reorganizando, reordenando, estancados, y bueno, lo mencionábamos el día de ayer cuando hablábamos con el señor Pasquel de la Liga Canadiense, en el sentido de que allá no fueron mejores que México antes, porque el fútbol no les interesaba. Es así de fácil. Y en cuanto les interesó, pues ya nos igualaron y ya nos superaron.
No, de hecho, las estadísticas, si vemos cuando jugamos equipo A contra equipo A en eliminatorias, en Nations League, en partidos importantes, la balanza para Estados Unidos está muy, muy cargada. Como decía Raúl antes, era completamente al revés, y ahora equipo A contra equipo A hace un buen rato que nos han superado, ¿no? Hay que ponerse a trabajar. Los directivos parece que les entra por un oído y les sale por el otro. No hablo los directivos en general, hablo la Federación Mexicana de Fútbol, la estructura del fútbol. Les importa muy poco que siga habiendo 9 extranjeros, les importa muy poco el ascenso y el descenso, les importa muy poco la formación de jóvenes. Así va a ser complicado, ¿no? Hay que recordar el ruido que se hizo hace 2 años que nos eliminaron de Qatar, y hoy haz de cuenta que no pasó nada.
Pues estamos peor, ¿eh?
Nada, absolutamente nada. Y le seguimos adelante los números por la ventaja que pues sacamos hace años, porque si no, pues ni esa ventaja tendríamos. Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Tijuana, Baja California, en 950 de AM.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En la Liga Mexicana de Softball, Diablos Rojos del México Femenil se quedó con la victoria en el segundo juego de la Serie de la Reina por pizarra de 6-4 sobre Sultanes de Monterrey Femenil y se colocan a una victoria del título. El tercer juego está programado para mañana a las 7 de la noche desde el Estadio Alfredo Harpelú. Escuchamos a los managers de ambas escuadras, Denise Fuenmayor de Diablos y César Guerrero de Sultanes.
Tratar de ganar ese partido. De verdad que para nosotros ese partido va a ser el más importante de nuestra temporada. Si lo conseguimos, pues yo creo que va a ser un logro histórico para este equipo.
Con esta alineación he estado desde los 20 juegos que ganamos 17. Tienen toda la confianza mía de responder. Dieron muy buenos resultados, mi primer y mi segundo back. Sí nos contaron los errores esos que hicimos, que yo creo que ninguna jugadora quiere hacer errores, pero así pasa.
En el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston llegaron a un acuerdo con un grupo inversor para convertirse en nuevos propietarios de la franquicia por $6,100 millones, siendo la transacción más alta en la historia de equipos estadounidenses, superando la venta de los Commanders de Washington de la NFL, que fue pactada en $6,050 millones. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, previo al inicio de actividades del Gran Premio de China, se dio a conocer el deceso de Eddie Jordan, víctima de cáncer. El empresario irlandés operó su propio equipo de carreras en series menores en 1991 antes de ascender a la máxima categoría y fue quien le dio oportunidad de su primera carrera en Fórmula 1 al pentacampeón Michael Schumacher.
Estamos de regreso, se mantiene 0-0 Estados Unidos-Panamá. Hace un momento le acaban de anular un gol al equipo de los Estados Unidos. Y una de las notas más importantes del día de hoy tiene que ver con el Comité Olímpico Internacional, y es que Kirsty Coventry de Zimbabue ha sido designada como la persona que va, Raúl, a suceder, a reemplazar a Thomas Bach, quien se va como presidente del COE después de poco más de una década, haciendo cosas interesantes, buscando ante todo la paridad entre hombres y mujeres. Ya participa no solamente el mismo número de hombres y mujeres, sino también en las mismas disciplinas. Además, un superávit importante para el Comité Olímpico. Y hoy se hace historia porque no solamente se convierte en la primera africana, sino en la primera mujer en dirigir el COI en 131 años.
Oye, y vaya en qué organismo y en qué organización, ¿no? Yo, sin temor a equivocarme, de los organismos y organizaciones más importantes del mundo, ¿no? Seguro. Y me da un enorme gusto que el tema de la igualdad vaya avanzando y vaya mejorando día a día.
Sí, me parece que es el puesto deportivo más importante del mundo. En cualquier ámbito. Vamos con Betsabe Rosales, que nos platica justamente acerca de Kirsty Coventry.
Saludos amigos de Fórmula Deportes, ya hay nuevo titular al frente del Comité Olímpico Internacional. Después de las votaciones que se dieron en la Asamblea 144 del organismo y con 49 votos a favor, la sudafricana Kirsty Coventry se convierte en la nueva dirigente, siendo la primera mujer en la historia que asume el cargo y la primera persona de origen africano en llegar a él a lo largo de 130 años de historia.
Friends and colleagues.
Amigos y colegas, la sesión 144 del COI ha elegido a su décimo presidente del Comité Olímpico Internacional,
Mrs. Kirsty Coventry.
El ciclo de Thomas Bach llega a su fin tras 12 años de mandato y la nueva administración de Coventry terminará en 2033, con opciones de presentarse a una reelección, por lo que podría permanecer al frente de la presidencia hasta 2037. Con 41 años de edad, es la candidata más joven al frente del organismo y será la décimo presidente del Comité Olímpico Internacional. Entre los temas a tratar en su gestión estarán los de la participación de atletas transgénero, el otorgamiento de premios económicos a medallistas y acercar el deporte olímpico a lo que sería una histórica primera sede en África.
This is not just a huge honor.
Esto no es solo un gran honor, sino un recordatorio de mi compromiso con cada uno de ustedes. Lideraré esta organización con gran orgullo, con los valores como base, y haré que todos se sientan muy orgullosos. Y espero
And hopefully
muy confiados en la decisión que tomaron hoy. Para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Se esperaba, Raúl, que fuera una votación mucho más peleada, mucho más cerrada. Participaron 97 miembros del Comité Olímpico Internacional, no necesariamente gente del deporte, también hay mucha realeza, en fin. Entonces, para que alguien ganara, se necesitaba de la mitad más uno, es decir, en este caso 49 votos eran suficientes para ganar. Se pensaba que iban a ser varias rondas, eran 7 los candidatos, pero en la primera ronda se acabó. Ella obtiene justamente el número para ganar esa primera ronda, 49 de 97. El segundo lugar fue para Juan Antonio Samarán, el hijo del hombre que fuera por espacio de 21 años el presidente del COI, que le abría las puertas al profesionalismo como tal, porque antes pues era una hipocresía brutal, ¿no? Eso del amateurismo pues prácticamente no existía. Samarán tuvo 28 votos y el tercer lugar, que era uno de los que supuestamente podían pelear por la primera posición, Sebastián Cou, tuvo 8 votos. Así que es una victoria aplastante. Kirsty Coventry era la favorita de Thomas Bach, aunque bueno, abiertamente no hizo campaña por ella. Como decía Betsabe, se va a quedar hasta el 2033 por lo menos. El puesto lo toma el 23 de junio. Ella es graduada de la Universidad de Auburn y camina a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Viene un superávit importante para el Comité Olímpico Internacional. Va a tener ingresos de por lo menos 8 mil millones de dólares. Y además hay tranquilidad en cuanto a la situación de las sedes, porque pues antes muchos países querían tener la sede de los Juegos Olímpicos, pero también se metían en un hoyo económico brutal. Por lo cual hay muchos que ya han puesto los pies sobre la tierra y dicen, ¿para qué nos metemos en esto? Como sucedió con Atenas, por ejemplo.
Incluido México, ¿no?
Pues bueno, pero México no estuvo tan mal, o sea, en su momento.
No, bueno, digo, pero dijeron,
seguimos pagando la tenencia.
No, pero ahorita, últimamente, creo que dijeron, quiero, mejor ya no, ¿no?
Ah, bueno, eso sí. Pero bueno, de la herencia de México 68 a la tenencia.
No, eso sí.
Pero bueno, ya están las sedes, las siguientes sedes de Juegos Olímpicos. La próxima edición de Juegos Olímpicos de Invierno 2026 van a ser en Milán, Cortina d'Ampezzo. Los del 2028 en Los Ángeles. Los del 2030 en los Alpes franceses. 2032 en Brisbane. Y los del 2034 en Salt Lake City. Entonces tendrá que ver ella en su gestión la sede de los Juegos Olímpicos de verano del 2036. Que se habla de que puede ser India, que podría ser Medio Oriente. Ella pues al tener las ideas de Thomas Bach, evidentemente se ofrece continuidad en lo que se tiene hasta el momento en el Comité Olímpico Internacional. Deportivamente hablando, ella ganó medalla de oro en la natación en 200 metros nado de pecho en Atenas y en Beijing. Se unió al Comité Olímpico Internacional en el 2013. Y además ganó en total 7 medallas olímpicas, 2 de oro, 4 de plata, 1 de bronce. Es la atleta africana con más medallas en Juegos Olímpicos y en campeonatos del mundo, 3 de oro y 5 medallas de plata para Coventry. Y solamente había existido a lo largo de la historia una candidata para presidente del Comité Olímpico Internacional. Había sido Anita de France, afroestadounidense. Ella se presentó en 2001 cuando gana Jacques Roch la presidencia del COI. Ella está muy enferma, pero hizo el viaje a Grecia para votar por Coventry. Así que pues es una historia interesante esta del movimiento olímpico y que hacen historia el día de hoy también.
Pues bueno, mucha suerte, ¿no? Oye, me llamó mucho la atención esa propuesta, que me parece muy, muy, muy lógica, de que el Comité Olímpico les dé dinero a los atletas que ganan medallas.
Sí, por ahora el que lo puso en boga, que no fue muy bien visto, es Sebastián Cou en los pasados Juegos Olímpicos en París. Vamos a ver qué pasa con algunos otros deportes. Bueno, por otro lado, también comentar acerca de los Celtics de Boston. No se va a conocer exactamente la cifra, pero están valuados en 6.100 millones de dólares y se van a vender. Van a tener nuevo dueño. Se trata en este caso de Bill Chisholm, que encabeza al grupo de tecnología Symphony. Y es una historia interesante porque él dice que cuando cumplió 7 años de edad, lo llevaron al Boston Garden, al viejo Boston Garden, y quedó en ese momento prendado de la franquicia de los Celtics de Boston. Dice que tiene sangre verde que corre por sus venas y que ama a este equipo, que son los actuales campeones y que estarán buscando el primer bicampeonato en la NBA desde las temporadas 2017 y 2018. Y bueno, también comentar acerca de Alex Verdugo, este pelotero mexicano que, o de ascendencia mexicana, nacido en Estados Unidos, pero que sí llamaba la atención que después de que estuviera con los Yankees el año pasado, que llegara a la Serie Mundial, estaba como agente libre y no tenía equipo. Y la temporada, pues ya empezó, aunque para todos los equipos inicia el jueves. Total que ha firmado con el equipo de los Bravos de Atlanta. Un año, 1.5 millones de dólares. Fue enviado de inmediato a sucursales porque no ha participado en la pretemporada. Para que tenga algunos turnos al bat. Hay mucha gente en el jardín del equipo de los Bravos de Atlanta, pero seguramente tendrá oportunidad Alex Verdugo, ya sea en el jardín o como designado, aunque esa posición es principalmente de Marcel Osuna. Vamos a una pausa, regresamos.
No te vayas, disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Esta noche inicia la actividad de la jornada 14 de la Liga MX Femenil con el duelo entre las Tuzas de Pachuca y Toluca a las 7 desde el Estadio Hidalgo. Para mañana a las 9 de la noche, Tijuana recibe en la frontera a Mazatlán. El sábado a las 3:45 de la tarde, Cruz Azul enfrenta a León en las instalaciones de la Noria. A las 6, las Centellas del Necaxa reciben Atlético de San Luis en el Estadio Victoria. Y a las 8 de la noche, América contra Tigres de desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Con las bajas que estamos teniendo, desde luego que ahora es el momento de que ciertas jugadoras agarren el testigo, levanten la mano y tiren hacia adelante, porque lo vamos a necesitar, porque en estas dificultades que vamos a ir pasando, ahora llega la liguilla y aquí ya no hay excusas y no hay lloros ni lamentos.
Para el domingo al mediodía, Puebla recibe en el Cuauhtémoc a las Guerreras de Santos. A las 4, clásico tapatío desde las instalaciones de Verde Valle, y la jornada 14 de la Liga MX Femenil culmina el lunes con doble cartelera. A las 3:45 de la tarde, Querétaro recibe a Pumas en el Cegar, y a las 8, Rayadas enfrenta a Juárez en el Gigante de Acero. Mencionar que Pachuca y América son las primeras clasificadas a la liguilla de la Liga MX Femenil.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Nos da mucho gusto recibir a Claudio Cervantes. Y Raúl, mucho fútbol internacional hoy.
Mucho fútbol. Concretamente, lo mejor fueron 4 partidos, aunque de momento se está llevando a cabo la eliminatoria de Conmebol. Enrique, Paraguay y Chile están 0-0 al medio tiempo. Poco más tarde, Brasil contra Colombia y Perú contra Bolivia. Pero los partidos que vimos hoy de la UEFA Nations League, los partidos de ida de los cuartos de final, definitivamente es otro fútbol, es otro fútbol, y concretamente viendo este tipo de selecciones, es un placer verlos, ¿no? Empezamos con el partido de Italia contra Alemania. Italia recibió a Alemania en Milán, abrió el marcador muy pronto Sandro Tonali por Italia al minuto 9, y Alemania empezó a jugar mejor, un gol de Tim Kleindienst y otro gol de Leon Goretzka, ambos a servicio de Joshua Kimmich. Qué golpeo de balón tiene Joshua Kimmich, increíble. Alemania termina sacando la victoria 2-1, la vuelta el domingo en Alemania, así que una ventaja sumamente importante para el equipo teutón. Italia tendrá que hacer un milagro para sacar la eliminatoria. Países Bajos recibió a España que se presentaba con 21 partidos sin perder contra Países Bajos, la selección de Ronald Koeman, que juega muy bien al fútbol, el equipo de
Ronald Koeman. Empezó ganando el partido España 1-0 con un gol de Nico Williams. Le dio la vuelta a Países Bajos con un gol de Cody Gakpo y otro de Reginers. Y prácticamente cuando el partido terminaba, Mikel Merino le da el empate a España en el minuto 93. Mikel Merino, que es un centrocampista que actualmente Mikel Arteta, por la necesidad de no tener jugadores centros delanteros en su equipo en el Arsenal, lo ha colocado como centro delantero, y hoy lo metió el señor De La Fuente como una solución en el ataque, y Mikel Merino termina dándole el empate a España 2-2, así que España 22 partidos sin perder. La vuelta va a ser en Mestalla el domingo. Va a ser una caldera ese partido, Enrique. Una verdadera caldera, porque España es una... Mestalla y Valencia es una afición que toda la vida han apoyado mucho a la selección española.
Sí, la selección española que, pues, a prácticamente un año del Mundial de Fútbol, vamos, no han perdido ritmo, me parece, que inclusive son mucho más sólidos que, pues, en una edición anterior de Copa del Mundo, y que pueden pelear por el primer lugar,
¿no? Tienen una calidad y unos jugadores brutales, mucha juventud, mucha, mucha juventud. Hoy no fue su mejor partido, curiosamente, y a pesar de ello, lograron sacar el empate. Deberían de avanzar, pero bueno, repito, Países Bajos juega muy bien, ese partido el domingo va a estar buenísimo. Dinamarca le gana 1-0 a Portugal, también la vuelta va a estar sensacional. Creo que debe pintar como favorito el equipo de Portugal. Y Croacia le ganó 2-0 a Francia, fallando un penal incluso. Kamaric falló un penal arrancando el partido, lo atajó Mike Maignan, el portero del Milán, y después Croacia con un gol de Budimir, este centro delantero de los Osasuna, gran jugador este Budimir, y después un gol de Iván Perisic. Sigue jugando muy bien al fútbol y sigue rindiendo Iván Perisic, y al final Croacia termina ganándole 2-0 a Francia. Complicadísimo para Francia el darle la vuelta el domingo en el Parque de los Príncipes, pero caray, hay que ver esos partidos de vuelta, Enrique.
Sí, de acuerdo. Y bueno, por otro lado, escuchábamos hace un momento, Japón ya calificado para la Copa del Mundo, no invitado, porque nadie los invita. Ya ganaron su puesto en la cancha, entonces ya está calificado. Ya nada, faltan 44. Qué barro, qué exageración. O sea, el primer mundial en México vinieron 16. Este, pues, es el mundial de Estados Unidos y nos dieron los partidos a nosotros y a Canadá. Pero bueno, pues ya están México, Estados Unidos, Canadá, los anfitriones. Ya está también la selección japonesa. Y después de esta fecha FIFA, Argentina también ya puede estar dentro de la Copa del Mundo.
Sí, Argentina, que tiene una fecha FIFA complicada, jugando contra Uruguay y contra Brasil sin Messi. O sea, que Argentina, digo, sí puede calificar y creo que lo va a hacer, pero sí tiene una fecha FIFA complicada. Pero al final es el campeón del mundo, es un equipo muy, muy sólido. Y Japón no falla a las Copas del Mundo ya, no falla. Me parece que es la, no sé si octava o novena.
Octava,
¿no?
Seguida.
Octava seguida, sí. Un muy buen trabajo hacen en Japón. Y el hecho del número de equipos en el mundial, y caray, yo no sé si en algún momento la FIFA se va a dar cuenta del error que cometió. Porque no se necesita ser genio para darte cuenta que, pues, que va a haber muchos partidos, muchas fitas, ¿no?
No, pero muchísimos.
Muchos partidos, muchas
fitas. O sea, Infantino salió en eso de la lana peor que Blatter.
Sí.
Está grueso. Pero bueno, sí va a haber mucha paja en la siguiente Copa del Mundo. Bueno, nos vamos, Raúl. Por cierto, el primer tiempo se acabó 0-0 Panamá contra Estados Unidos.
Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. Pásela bien. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.